Desde el Cabañal, desde el otro lado del Océano Atlántico, Tomás Ruiz Luna, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Hola, buenas tardes. Sí, sí, bien. Bueno, intentando sobrevivir.
Al calor.
En la enésima ola de calor de este aún corto verano, pero ya parece que largo por las consecuencias que estamos sufriendo. Pero bien.
Para que te quedes tranquilo, nosotros acá en Uruguay tenemos el invierno más frío en los últimos años y bueno, ya pasamos uno de los días más fríos, o sea, es lo contrario.
Bueno, pues consolémonos con nuestros respectivos destinos climáticos. Y bien, sí, Valencia en verano se convierte en una especie de... Es difícil decirlo, porque...
Bueno, de horno, digámoslo así, una especie de horno.
Sí, pero no solo por la temperatura ambiental, sino por la temperatura social, ¿no?
¿Qué pasó?
Como sabes, bueno, no, que se convierte en, es cada vez más foco de atracción turística masiva y, bueno, pues toda la ciudad bulle en todos los sentidos. Es
turistas de todos lados, de los cuatro rincones del mundo vienen a Valencia porque es muy bonita y aparte porque hay mucho sol y, bueno, está el agua y está... Tiene toda la belleza que tiene Valencia, ¿no? La comunidad valenciana.
Sí, sí. Aunque algunos pensamos que el sol llegará un momento en que sea tan excesivo que ahuyentará a los turistas. Pero, en fin, supongo que te supongo sabedor de la polémica sobre, en fin, el exceso de turismo que está acuciando a algunas ciudades españolas, bueno, europeas y supongo que de todo el mundo, y Valencia es una de ellas. Pero bueno, intentamos refugiarnos y reconcentrarnos en estos oasis que nos ofrece la literatura, ¿no? Y de la cual hacemos alarde aquí en la columna de La Máquina de Pensar desde el Cabañal. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar un...
Bueno, no siempre hablas de literatura, pero bueno, Tomás Ruiz Luna, en la última columna la hiciste sobre el Ulises de Joyce, de James Joyce, el gran clásico porque... experimental, y ahora, digamos, amenazas con seguir hablando de otros Ulises.
Sí, de las secuelas,
La secuela, como si fuera la Guerra de la Galaxia.
Sí, bueno, no tanto secuelas, sino... los numerosos hijos que fue gestando esa novela seminal, ¿no? En tantos sentidos. Hace un mes aproximadamente hablamos del Ulises de Joyce, bueno, con motivo de la celebración del Bloomsday, ¿no? El 16 de junio, pues es la fecha en la que transcurre la historia de ese personaje de protagonista de la novela de Joyce, Leopold Bloom. Es una festividad literaria que, bueno, tiene muchas manifestaciones, no solo en Dublín, que es la ciudad que en la que se ambienta la novela, sino en muchos otros lugares, entre ellos en Valencia, porque descubrí hace poco que una asociación cultural irlandesa celebra el Bloomsday y, bueno, y nosotros mismos, pues bueno, un grupo de colegas, profesores y amigos, pues hicimos un pequeño Bloomsday el pasado 16 de junio. Bueno, quiero decir con ello que aún estamos bajo los efectos de la lectura reciente del Ulises. Bueno, en la anterior columna ya intenté animar a la lectura de esa novela y a derribar, pues, los prejuicios que un siglo ha ido construyendo, porque ya hace más de un siglo que se publicó, en 1922, lo recordábamos en la anterior columna, pues los prejuicios, muchos justificados, tal vez, o porque no vamos a negar las dificultades que la novela plantea la lectura, pero también, bueno, quise, ¿no?, defender la idea de que es una novela perfectamente accesible cuando uno encuentra, tiene el gusto por la lectura y y se enfrenta a ella sin ninguna idea preconcebida y sin dejarse amilanar por precauciones que siempre asaltan al lector en relación con la lectura del Ulises. Bueno, la novela está ahí. Animo a todos los oyentes interesados en lo que fue el Ulises y la obra de Joyce a que la lean, y seguro que no les va a suponer un esfuerzo descomunal y desde luego la van a disfrutar muchísimo. Y en todo caso, bueno, hay también la tradición de leer el Ulises por partes, ¿no? De hacer lecturas parciales del Ulises, el capítulo primero, naturalmente, que nos introduce en la historia, pero sobre todo el último capítulo, el monólogo
de Molly, que Juan Carlos Onetti decía que para él era una de las piezas.
Es una de las,
grandes
de la
piezas.
Sí, sin duda, ese monólogo en el que la mujer de Leopold, Molly, mientras lo espera en la cama, ya pasada la medianoche, pues repasa lo que ha sido su vida en ese ejemplo, ¿no? De maestría literaria, de monólogo interior, de corriente de conciencia que yo desarrolló. Solo ese capítulo en sí es una obra maestra y, bueno, desde luego, y es por otra parte una pieza literaria que no plantea ninguna dificultad.
No, sí, digamos, sería la más clásica. Pero bueno, ¿y cuáles son los discípulos? ¿Cuáles son las secuelas?
Vale, pues,
¿cuáles son
los spin-offs?
Para hablar de términos, digamos, de tanque hollywoodense.
La novela de Joyce, pues naturalmente fue una conmoción, revolucionó el panorama literario europeo, pero por otra parte vino a publicarse en un ambiente cultural, en una sociedad que la estaba esperando, digámoslo así, porque ya había muchas manifestaciones, no solo en la literatura, sino en otras ramas artísticas, de esa destrucción de lo que había sido las reglas tradicionales clásicas del arte que lo acercaban siempre al realismo, ¿no? La huida de la realidad, la destrucción de la realidad, la destrucción de las normas clásicas del arte estaban ahí ya desde a saber, ¿no? Desde seguro la segunda mitad del siglo XIX, por no ir más lejos, pero y digamos que ese ímpetu de destruir el arte tradicional, asociado por otra parte al desarrollo de la sociedad burguesa, y crear un arte nuevo, un arte en el que la materia artística se convierta en protagonista y no solo el trasfondo argumental y real que la literatura refleja, pues digo, estaba latente, ¿no? Y la novela de Joyce vino a poner como un hito, dijo, este es el camino a seguir, esto es lo que a donde nos ha llevado la historia del arte y lo que el siglo XX ha concluido que es el arte.
También hay que pensar que, digamos, unos años antes se había producido la Revolución Rusa, por ejemplo, a nivel político, era una gran conmoción a nivel mundial, y bueno, la idea, digamos, artística de que el siglo XIX era un siglo burgués y de que había que cambiar, en fin, la forma, ¿no? Digamos que la forma en que se hacía el arte. Bueno, eso influyó también en las vanguardias y todo eso, ¿no?
Sí. Estamos en los años 20. Uh-huh. Los años 20 y 30 son lo que se ha dado en llamar también en Historia de las Ideas el asalto a la razón, ¿no? Uh-huh. El arte tradicional se asocia con la razón, con el naturalmente la herencia de la Ilustración. El siglo XX es el siglo de la sinrazón. Tú has hablado de la Revolución Soviética, y en el extremo opuesto pues estarían también el desarrollo de los movimientos totalitarios fascistas, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania. En cualquier caso, confluyen en este asalto a la razón como medio de conocimiento, pero también a la razón como medio de organización social, que representaban pues esa democracia incipiente, esa socialdemocracia que se había desarrollado en algunos países europeos y que quedó arrasada por esta irrupción del irracionalismo político. Bueno, pero no nos perdamos, no nos vayamos tan lejos, porque de lo que queríamos hablar es de, efectivamente, esas otras novelas de otras tradiciones literarias de otros países que están en la estela del Ulises de Joyce, ¿de acuerdo? Y que, bueno, reconocen de manera explícita a veces y por parte de los autores y desde luego la crítica ha desvelado esa ligazón entre estas obras y la fundacional del Ulises, pero además aportando, pues bueno, tomando ese modelo original de una novela en la que el modelo literario realista queda destruido con un protagonista que, digamos, su conciencia divaga, su conciencia es asaltada por miles de impresiones que...
Y también, digamos, el lenguaje pasa a ser central, en vez de ser un medio para el argumento, es central, digamos.
Efectivamente, el lenguaje se convierte muchas veces protagonista. En protagonista. La destrucción del lenguaje, la parodia de los diversos idiolectos o de las diversas variedades lingüísticas que dominan en la sociedad, todo supone una puesta en cuestión, un cuestionamiento de la herencia, ¿no? De la herencia del arte realista y por lo tanto la herencia de la sociedad creada por la burguesía, porque realismo y burguesía bueno, pues han ido tradicionalmente asociados. Bueno, pues hay varios títulos que parece que están todos tocados por la idea de que cuando uno se acerca a ellos surge siempre la idea de es el herencia de Joyce, es el influencia directa del Ulises de James Joyce, lo cual no quita ni muchísimo menos mérito a esa novela porque son grandes obras. He seleccionado algunas, pero hay muchísimas otras y he ido pues haciendo una distribución por países y también haciendo un poco de memoria de lecturas de a veces recientes, pero a veces no muy recientes y por lo tanto en las que algunos datos bueno, pueden resultar traicionados por una memoria cada vez más débil. Bueno, hay una novela clave en la literatura alemana que es Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin. Cuando se habla de literatura alemana de los años 20-30, bueno, hay, naturalmente está, digamos, el gran Pope de la literatura alemana de antes de la guerra, y después también
Thomas Mann.
Pero Thomas Mann no participa de esta corriente de destrucción del realismo. Thomas Mann pasa por ser escritor en el que, bueno, la revolución viene por otra parte, ¿no? Viene por la parte de los del contenido de las novelas, ¿no? A veces muy reflexivo, muy filosófico, estaría más en la línea tal vez del Marcel Proust francés que del Joyce o de otros autores que destruyen la forma de la novela, la estructura de la narración. Pero hay dos escritores, uno es Alfred Döblin con su novela Berlín Alexanderplatz y otro sería Hermann Broch. Hermann Broch tiene una obra que recientemente he podido releer, preciosa a todas luces, absolutamente fascinante, que es La muerte de Virgilio y que se pone en relación a veces con el Ulises de Joyce. No veo yo muy clara esta relación más que por el hecho de que La muerte de Virgilio es una enorme, una larguísima de 600 páginas fluir de la conciencia, ¿no?, de este personaje Virgilio, el autor histórico, el autor de la Eneida, que recibe durante sus últimas horas de vida la visita del César Augusto. Y sí, la idea de la creación lingüística de un lenguaje que se vuelve espeso y que se convierte en protagonista, y la idea de la técnica de la corriente de conciencia, sí que son de clara raigambre joyciana, están influidas por el Ulises, pero la que para mí sería el Ulises alemán es Berlín Alexander Platz de Alfred Döblin, que cuenta por la estructura, porque es también la historia de unos pocos días del personaje protagonista, Franz Biberkopf, recientemente salido de la cárcel, y sobre todo un elemento que tienen estas novelas es en que uno de los protagonistas o casi coprotagonista de la obra es la ciudad, la gran ciudad. No olvidemos que estamos Berlín Alexanderplatz es una obra de 1929, es decir, pocos años después del Ulises, que se publica en 1922, y estamos en lo que es el gran desarrollo de las ciudades, de las grandes ciudades europeas, Berlín, París, Londres, naturalmente, que bueno, ya habían adquirido su importancia en el siglo anterior, pero que aquí se convierte en un verdadero imán que atrae a inmigrantes del resto del país. El desarrollo industrial está haciendo avanzar el sistema económico de una manera imparable, y está atrayendo a las clases campesinas que abandonan el medio rural para ir a las grandes ciudades. Esto hace que las ciudades se conviertan en espacios enormemente complejos, enormemente conflictivos también, y esa complejidad de clases sociales, esa complejidad de estructuras económicas, de medios de transporte,
de distintos niveles de lenguaje, ¿no? O sea, la idea de usar esa estética de collage, ¿no? También, ¿no?
Efectivamente, el collage, ¿no? El collage es una idea que define Berlín Alexanderplatz, porque son como imágenes fugaces de diversos ambientes de la gran ciudad, ¿eh? Hay una adaptación cinematográfica
de Fassbinder, no la vi nunca, pero porque había una película, pero que creo que es una serie,
hay una versión más reducida, claro, uh-huh, que se exhibió en los cines y que recogía muy bien este ambiente de una ciudad, la gran ciudad deshumanizada, naturalmente, que se convierte en protagonista. Hay muchas obras literarias de esa época que erigen a la ciudad en protagonista de las obras. La obra Berlín Alexanderplatz, que se toma el título de una de las plazas, Alexanderplatz es una de las plazas más, en fin, icónicas, ¿no?, de la ciudad de Berlín, tiene todo lo que tenía el Ulises, pero además añade algo. Si el conflicto social, digámoslo así, que reflejaba el Ulises de Joyce, era el del nacionalismo irlandés, ¿no?, porque estamos en los años de la conquistada independencia irlandesa frente al Imperio Británico, no aparecen en el Ulises grandes significativa referencia desde mi punto de vista, pero bueno, eso tal vez sería un análisis más detallado de conflictos sociales, económicos, por ejemplo, de la...
Berlín Alexanderplatz, perdón que te quite, pero ¿de qué años? Sí. Que acabo de verlo, es del año 28, 29, 1929.
Sí, el año 28,
o sea, estamos 29, hablando de los años 20, cuando Alemania estaba muy complicada, ¿no? O sea, la hiperinflación y todo eso, ¿no? De hecho, los nazis habían arrancado en 1923 y bueno, en fin.
Sí, enseguida vendrá la época de la gran inflación.
Claro. En el 30 entran ya los nazis al poder, en el 30.
Como la espuma de del nazismo. Pues bien, ese conflicto político y social está ahí, latente, en Berlín, Alexanderplatz, que es una gran novela para entender, como digo, pues bueno, esa época, ¿no?
El caos, la presión, porque aparte no solamente siempre hablamos de los nazis que estaban irrumpiendo, pero también estaba también la Liga Espartaquista, o digamos la izquierda más extrema con Rosa Luxemburgo y otros más, ¿no? O sea, estaba todo, venía un proceso de polarización grande, ¿no?
Hay un proceso de polarización que acabó con lo que se llamó el experimento utópico de la República de Weimar. República de Weimar, que podría haber sido, pues bueno, ese experimento democrático.
Perdón, y aquí yo veo que mencionan también a Manhattan Transfer de John Dos Passos.
Y ese era el siguiente título que pensaba mencionar.
Perfecto, porque, que es de 1925, eso también son todos.
Es de 1925 también, perfecto, estamos del 20. En el mismo margen temporal, ¿no? Sí, Berlín, Alexanderplatz es a Berlín lo que Ulises era a Dublín, pues Manhattan Transfer lo es a Nueva York, efectivamente, ¿no? Hay una relación, en fin, siempre lo he pensado, siempre que pienso Manhattan Transfer, no sé por qué, bueno, sí que lo sé, pienso en un autor que aparentemente no tiene mucha relación con todo esto que estamos hablando y que es nuestro querido Federico García Lorca. Pero sí.
¿Por poeta Nueva York?
Efectivamente, hay que tener en cuenta que Manhattan Transfer se publica en 1925. Lorca viaja a Nueva York en 1929. Y la Nueva York que Lorca describe en sus cartas es totalmente similar a la idea que a uno le queda después de la novela de después de la lectura de la novela de John Dos Passos. Recordemos que John Dos Passos, pues bien, es uno de los miembros de la llamada generación perdida, ¿no? Norteamericana, la generación de Faulkner, de
Hemingway, ¿no? Faulkner, Hemingway, Scott Fitzgerald.
De Scott Fitzgerald, de John Steinbeck, ¿no? Decía que es una asociación que nunca pude evitar, porque tengo muy presente siempre las cartas que Lorca le escribió a su familia, fascinado, ¿no? Tenemos que pensar lo que fue la visita de nuestro querido Lorca. Bueno, Lorca ya, en fin, había, no es que saliera entonces de Fuente Vaqueros en Granada, ¿no?
Ya tenía mucha trayectoria.
Había viajado también, había hecho algún viaje por Europa, pero llega a una ciudad que es, una especie de Babel inabarcable, ¿no? Y que le fascina al mismo tiempo que le horroriza. Y esa fascinación de una ciudad que es un organismo vivo, pero que aplasta, es capaz de aplastar a los individuos que la habitan, es la idea que Lorca desarrolló en Poeta en Nueva York, en su poemario, y sobre todo, como digo, también en esas cartas que escribió a su familia. Lorca estuvo en Nueva York el día del crack de la bolsa, y hay una carta, en fin, muy, muy memorable en la que describe muy bien ese ambiente. Pues bien, Manhattan Transfer de John Dos Passos sería, pues bueno, otra de las herederas directas de la novela de Joyce por el uso de técnicas narrativas experimentales, por el uso del collage narrativo, por el uso de la corriente de conciencia para dar esa sensación de caos, ¿no? Que es la gran ciudad,
sin como es sin alma. También hay gente que me ha asociado Manhattan Transfer con El Ciudadano Kane, aunque no parezca, bueno, la película Orson Welles también, en el sentido ese de que no se sabe exactamente, no hay una verdad, sino que hay solo versiones y versiones y versiones. Nos quedan 4 minutos, 3 minutos,
Sí, pues bueno, pues en tan poco tiempo, quiero dedicarlo a, a una gloria patria, una gloria nacional, una novela excelente que he podido releer hace mucho, después de haberla leído allá en los lejanos tiempos de la universidad y del bachillerato, y que es Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos. Tiempo de Silencio es una, en fin, se considera, ¿no?, una de las grandes novelas de la literatura española de posguerra. Digamos que hay dos títulos muy, muy señeros que resumirían la historia de la narrativa española después de la Guerra Civil. Por resumir mucho, naturalmente, y simplificar de manera excesiva, tal vez. Uno de los títulos sería La colmena, de Camilo José Cela, que también, por supuesto, es una novela experimental, de técnica, en la que, bueno, hay un trasfondo realista, naturalmente, porque está describiendo una sociedad miserable moral y económicamente, que es el Madrid de 1900, de los años 40, ¿no? La novela se publicó en 1950, el Madrid de 1940, recién salido de la guerra, dominado por el miedo, la dictadura, la represión y por la miseria económica y el hambre.
El mercado negro, el racionamiento, la falta, digamos, la necesidad económica.
Sí, y bien, y esa es una obra. Y la otra obra sería ya de 12 años posterior, que es la que quería traer a colación, que es Tiempo de Silencio. Tiempo de Silencio es heredera directa del Ulises de Joyce, de hecho, en fin, siempre se ha visto así. Tiene ese protagonismo de una ciudad que es Madrid, el Madrid de principios de los años 60. Tiene una estructura temporal muy similar a la de la novela de Joyce, porque también transcurre en un espacio temporal muy limitado, de 2 días aproximadamente. Y cuenta una historia en la que otro rasgo heredero de la novela de Joyce es el uso de técnicas narrativas diversas según los capítulos, por supuesto la corriente de conciencia, el monólogo interior, pero también la parodia de los diversos idiolectos o diversas variedades lingüísticas, pues el lenguaje científico, por ejemplo, aparece una clara parodia en en uno de los capítulos de Tiempo de Silencio, o el uso del lenguaje forense, jurídico también, y todo eso estaba en el Ulises de Joyce. Pero sobre todo Tiempo de Silencio es una enorme y dolorosa, siempre me ha parecido una novela muy triste, crítica de la sociedad española también, de la posguerra, ¿no?
Bajo la dictadura. Algo que
en la que, no solo es que los españoles estén dominados por un régimen dictatorial y sometidos a una miseria cultural, sino que desvela ciertas crueldades, insolidaridades que ha creado ese mismo sistema.
Sí, la mezquindad.
No hay una ética, no hay una ética, no hay, digamos, una moralidad que reconforte al lector, sino que los personajes están dominados por esa corrupción general porque la corrupción es sistémica, ¿de acuerdo? Es el sistema el que ha propiciado esa miseria, ese abandono de la ciencia, ese abandono de la ciencia, que es una de las preocupaciones del autor. Luis Martín Santos era médico, el protagonista de su obra también lo es, y habla de la del absoluto abandono de la medicina, de la investigación científica en España, pero, por supuesto, del chabolismo, de la ignorancia, de la picaresca y de la crueldad de los pobres con los pobres, ¿no?
Sí, la crueldad de los pobres con los pobres. Bueno, te recuerdo que no hace tanto también leíste y comentaste El Buscón de Quevedo, que es siglo XVII, sí. Y dijiste más o menos lo mismo, que era tremendamente escéptico y, bueno, no nihilística, pero que era que no se salvaba a nadie, no se salvaba a nadie, que no había ética.
Sí, claro. Estamos reviviendo la leyenda negra española.
Tremendo, ¿no? Como que ese costado español, digamos, como provinciano, donde parece que, digamos, como un aura de mediocridad, ¿no? O sea, esa cuestión provinciana de no dejar crecer nada, que no se crezca, que nada crezca. A mí lo que me llama la atención de Tiempo de Silencio, no lo sabía, es que Luis Martín Santos, su autor, esta es su única novela, que murió a los 39 años de un accidente de tránsito.
Sí, murió muy joven de un accidente de tráfico y dejó a medio concluir una segunda obra, Tiempo de Destrucción, que, bueno, sí, se ha publicado lo que se conservaba.
Pero allí, con esta obra, con Tiempo de Silencio, se ganó un lugar muy importante, porque siempre he escuchado, no la leí esta novela, pero siempre he oído de ella, no sabía que el autor se había muerto a los 39 años.
Sí, sí, así fue. Se frustró. Una vez tuve ocasión de preguntar a Enrique Villamata sobre esto. Según él, la muerte de Luis Martín Santos fue una de las grandes tragedias de la historia de la novelística española y se frustró toda una línea que no se sabe hasta dónde habría llegado.
Claro. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, Tiempo de Silencio es la... Supongo yo que la recomendarás. Tiempo de Silencio sí la recomendarás.
Ah, absolutamente, sí. Es una novela. Hay también una bastante buena, creo yo, versión...
En cine, tampoco la vi. En cine, sí.
De Vicente Aranda, con Manuel Arias, con Victoria Abril. En fin, el recuerdo que tengo de la película era muy grato.
Bueno, muy bien.
Y sí, es sin duda, y bueno, es tal vez la alternativa, no sé, o complemento de la otra obra que hemos mencionado, La Colmena, de Camilo José.
Bueno, pero La Colmena, yo la leí, La Colmena, y La Colmena es muy accesible y, digamos, es muy diáfana, ¿no? Lo que hay es un collage de historias y no hay ninguna principal, y entonces es esa idea, no hay una historia principal, lo que hay es como un gran fresco social también, digamos, de la picaresca o de esa cuestión más sombría, ¿no?, que había de los años 40, ¿no?
Pues sí.
Bueno, entonces quedaríamos, digamos, como las secuelas de Ulises Joy sería Tiempo de Silencio, Luis Martín Santos, esta novela experimental española. Bueno, La Colmena, lo mencionaste, de Cela, Berlín, Alexanderplatz, esa novela alemana.
Manhattan Transfer
de John Paz.
Esa sería, sí, habría más, una novela de Italo Svevo, La conciencia de Zeno, que fue, por cierto, muy muy elogiada y defendida por el propio Joyce. Hay una novela,
bueno,
que
incluso leía, digamos, la cómo es, supongo yo que Rayuela de Cortázar también entraría.
Efectivamente, Rayuela también entraría. Rayuela es un caso muy particular,
pero no hay tiempo, Tomás, no repasamos.
Y no olvidemos Adán Buenos Aires de
Leopoldo Marechal, es cierto.
Una novela a tener en cuenta. En fin, tenemos materia para próxima.
Perfecto.
Hemos hablado de los hijos, hablaremos de los padres de Ulises.
O de los nietos podemos hablar. Bueno, Tomás Ruiz Luna, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, un placer. Chao.